good when you sing along. Song, song, blue, everybody knows one.
Muy buenos días, son las 9:07 ya. Algo tarde partimos hoy. Padre Ardo.
Es que el otro programa partió a las 8:08.
¿Y por qué?
Porque estaban despidiendo a un amigo que se iba.
¿Quién?
Sebastián Riga.
¿Cara de auto?
¿Ah? No sé, ¿cómo le dicen?
Pero es muy capaz.
No, sí, es súper capo.
Sí, por eso. Se parece al de un poco al de Barrabase.
El de la Belle Époque allá en.
¿Cuál era Barrabase? Había un jugador.
Sí.
Cara de auto.
Cara de auto.
Había un jugador en Barrabase, ¿no?
No sé si. Pero existía, sí, el cara de auto.
Era una reserva. Era
una cuestión de los anteojos que se usan también. La cara que se agarra de auto.
Pero tú no agarraste cara de auto. Agarraste.
Es que hay gente, oye,
cara de nana oscura agarraste.
Nosotros tenemos un amigo que le decimos el cara citroneta. Y efectivamente tiene cara.
Sí, yo sé cuál es.
Sí, tiene cara citroneta.
¿Él sabe?
Es un
sobrenombre que inventamos nosotros dos.
Sí, cara citroneta y.
O sea, no un sobrenombre conocido de nadie. Solo allí el círculo de hierro de.
Y el otro que tenemos con tipo auto es ¿cómo se llama? La Renola, el Renoleta. Pero no es por cara, sino que es porque le cuesta partir. Ah, tiene menos pique que una Renoleta.
Bueno, muchas
gracias. Saludos a la citroneta y a la Renoleta. Y a cara de auto que se.
La citroneta no sabe. Oye, bueno, son las 9:08.
¿Se hará por aludido?
No, jamás. Mejor.
¿Ah?
Mejor.
Oye, todas las mañanas como que trata de despertar el mercado, irse en verde, y después se desinfla, la desinflada ayer. Yo me acuerdo que partimos con el pie derecho en la mañana, y la desinflada ayer del NASCAR fue, pero 2.8, 2.86.
Casi 3.
Y ahora está tratando de recuperar de nuevo con un 0 algo.
Fíjate, sí. Y a propósito de eso pusimos a. ¿Qué? ¿No me has preguntado?
No, si te voy a preguntar.
La razón
me gustó el rasgueo de la canción.
Bueno, y me imagino que la canción.
En el Diamond, esa voz potente.
Sí.
No sé si sigue vivo.
Sí, sigue vivo. Y bien activo.
¿Bien activo?
Sí.
Hermosísimo.
Y creo que ha agarrado además un estatus de gran artista que en alguna época perdió, porque en los años, no sé, no, finales de los 80, principios de los 90, era sinónimo como música de viejo. Yo me acuerdo de una radio amiga tocaba todo el rato la radio adulto joven.
La Infinita.
Infinita.
Tocaba yo no, todo el rato. Nunca la ponía.
Todo el rato Nilda, no, porque uno era
la, joven. La oía mi hermana. Cuando todo el rato ponía con los pololos en el living.
Y todo el rato ponían
La Infinita.
Lo más fuerte posible.
Ah, sí, también. La Infinita era como una radio de pololeo.
De chal hipócrita.
Sí, ahora no sé cómo estará, pero era la radio de la calma, de Air Supply.
Bueno, y Neil Diamond. Y Neil Diamond, a través de las películas, a través de ciertas cosas que ha terminado haciendo, se ha transformado en un ícono. Bueno. Vuelvo al punto. Desde que esta canción era número uno.
¿Ya?
En junio, finales de junio de 1972.
Ya, Chile estaba la crema.
Que el S&P no tenía un desempeño tan malo en cualquier año.
Ah.
O sea, 50 años.
Es con el cuadrito ese que vimos el otro día, ¿no?
No, lo leí por ahí.
El de Barclays, la combinado.
La creatividad. A sacar este dato que implica la peor performance en 50 años del S&P, que es 19,82, hasta el punto del bear market respecto a la partida del año. Así sí. Que impresionante, Neil Diamond está en su pica.
Lo que es noticia para mí que esta canción fue número uno.
Número uno, y varias semanas.
¿En el Billboard?
En el Billboard, esa fue la búsqueda que hice. Y hay otra canción de Sammy Davis Jr. que había estado la semana anterior, muy mala,
Y ese ranking no Billboard es como el ranking de
¿cómo
la edición del Gini? O sea, no nadie sabe bien cómo se hace.
No, imagínate cómo habrán corrido la pastayola ahí para
la pastayola
para ser número uno en el Billboard. Pero bueno, eran ventas de disco, de singles.
Ah, eran las ventas, no lo más escuchado.
Bueno, tal como decía el doctor, entonces tuvimos un día muy malo: 2,98 el Nasdaq, 2% el S&P, 1,58 el Dow Jones. Hoy día los mercados en Europa están a la baja, 0,81% caída, mientras que en Europa en Asia estuvo también súper mala, el Hang Seng casi 2%, China 1,20%, Nikkei de Tokio menos 0,9%, y muestra que los mercados accionarios no son capaces de sacudirse los problemas que ha generado el alza de tasa. En Chile el dólar está a 9,08%, que ayer partió a la baja firme, pero terminó bastante arriba.
Lo que dijimos en la mañana, que Hacienda sí, rebotes, que hay que aprovechar la oportunidad, yo creo.
$200 millones al día está vendiendo.
Algo sí, así. Sí.
El cobre sube, ¿eh? 3,81. El WTI 113 y el Brent 115. Y los bonos, las tasas 3,17% de la tasa de 10 años, las criptomonedas, que ayer salió una talla, como que estaban contratando gente para trabajar en el restaurante de comida rápida.
Algo el McDonald's, sí, ¿no?
Para la gente de cripto. Bitcoin cae 4%, el Ethereum casi 10%.
Ese que te enamoraste tú en un minuto.
¿Del Ethereum?
Sí. Cuando llegaste
que
conociste a Diech y Ethereum y
claro,
llegaste bastante convencido desde California, ¿viste? Hablando de California, a ver si es que me empezáis por lo menos a decir, oye, en realidad podría haber tenido razón con Tesla, pero ya derrumbándose, cerrando oficina, cerró toda la oficina de los genios que están haciendo los autos con manejo autónomo.
San Mateo. Yo trabajé en San Mateo cuando trabajé en Visa.
Ah, de nuevo Visa. Bien. Es que San Mateo suena muy lindo, muy calmado y muy...
Tiene un puente ahí. No es una ciudad muy clara, es como una mezcla a medida así entre la highway, no es una ciudad.
Sí, lo que pasa es que ahí te quería preguntar tu opinión respecto a Momentum, porque cuando una empresa, toda la esperanza, su valor está metida en el futuro que va a tener por una serie de innovaciones que supuestamente va a implementar, y ahora uno de sus proyectos estrellas, que era esto del automanejo, empiezan a despedir a la gente, empieza a disminuir costos, empieza a ajustarse, se le quita ese momentum y tiene que volver a la realidad de Warren Buffett.
Pongámosle un poco de realismo a tu comentario, porque tú fuiste en mayo.
No, si yo ya, espérate, eso lo reconocí. La acción valía 100 y llegó a 1000.
No, déjame, estoy mirándolo acá, realmente estoy equivocado. Tú fuiste en... Porque yo te encontré algo razón, yo te lo he reconocido.
Yeah.
En mayo del 2019, la acción estaba en 11 y ahora están 697.
No, si no fui, no, ahí no fue.
¿Cómo no?
No, creo que haya valido 11. Si hubiese valido 11, te hubiese dicho, oye, compremos Tesla.
Estoy mirando.
No, falso. No sé.
Porque el 2020.
Puede ser.
El 2020 no puede haber sido.
Yo me acuerdo que cuando fui estaba arriba de los 100. Eso lo reconozco.
Estoy mirando el market cap, de hecho.
Ya, pero mi comentario es un poco más estratégico, senior. O sea, cuando sí, cuando tú perdí el momentum y que la empresa estaba basada, su valor ese burbujiento, y después empieza a abandonar los proyectos, ¿para qué está tan sobrevalorada si ya no va a hacer las cosas
que...? Tú puedes limpiar, pues, o sea, limpiar entre comillas, racionalizar. Si siempre hay gente que, o proyectos que no están andando, gente que no está rindiendo.
Es que, mira, te voy a decir otra cosa.
Y cuando hay plata dulce...
Ya las marcas tradicionales están sacando mejores autos que Tesla, en el sentido eléctrico. Mira el Peugeot, que no se podía ni bajar el señor director del auto eléctrico, no lo podíamos ni bajar.
A mí me parece sobrevalorado.
Y la
pero sí. Eso me ha parecido, y tú tenés fe de conciencia hace 10 años que a mí me parece caro Tesla. Y nos hemos, pero la tiramos para afuera, tipo Higuaín de.
Sí,
llegó un cabro. Una vez a la oficina de nosotros con una bicicleta eléctrica y me dijo: quiero comprar Tesla. ¿Dónde puedo comprar Tesla? Voy a estar. Sí, fue consistente con eso. Un cabro Gardilsich. Saludo a la familia. Ya estaba en el colegio.
¿Quién?
Este cabro, que ahora vive en Estados Unidos, entiendo yo.
Ah.
Oye. Déjame hacerte un comentario respecto a lo caro o barato del mercado, que me pareció interesante, porque salió en el Economist, que dice lo siguiente, que la prima de riesgo, que es lo que uno gana, si dice yo invierto en bono o invierto en acciones, debería tener una diferencia que es más o menos constante. Entonces, si sube el rendimiento de los bonos, yo debería ganar un poco más en las acciones y viceversa. Esa prima de riesgo ha sido históricamente como 5%. Que es lo que se gana en el fondo. Uno dice, me voy al fondo A o me voy al fondo E, el 5% de diferencia anual, y dice que la prima de riesgo es plana, no se ha movido con esta caída, y eso implica que no es que las acciones estén baratas, sino que simplemente ajustaron a primas de riesgo normales en base al riesgo adicional que tú estás tomando cuando inviertes en acciones. Para los que dicen, no, hay que comprar, está súper barato.
Oye, quiero contarte otra cuestión de las acciones, que es algo que averigüé en base a lo que está pasando internacionalmente, y es el tema de Taiwán con China. ¿Y sabés lo que pasa? Que Taiwán tiene
los chips.
Alrededor del 65% más o menos de participación en todo lo que es fabricación de microchips.
Sí.
O sea, hay una empresa que tiene el 56%.
TSMC.
Esa. Y bueno, y hay otra más que tiene como un 7%, y la mayor norteamericana en términos fabricantes, 7% de market share.
Y hay unos chinos también.
Y hay unos chinos también que tienen, perdón, hay unos coreanos que tienen un 17%, Samsung. Ahora, esto de los semiconductores, o sea, de los microchips, es algo que nos tiene más o menos con una semi-inflación, porque hubo un problema, sí. O sea, no. La fábrica de autos tuvieron que problemas con
cara de auto.
Cara de auto, microchips. Todo en honor a cara de auto. Muy querido cara de auto.
Sí. Muy seco, siempre lo encontré seco, ¿eh?
Sí, muy estudioso además.
Sí.
Oye, y entonces, me sacaste el tema, pero los chinos, si agarran Taiwán, como agarraron Hong Kong ya, y están en esa, están viendo cómo lo hacen al final, van a tener el 70% del mercado de microchips. Sí. Así en su control. O sea, ¿cómo van a manejar una posible guerra comercial? Porque los microchips no es un commodity, entiendo. O sea,
no.
Requiere una tecnología.
No, y son inversiones gigantes. O sea, tú creo que una fábrica para hacer microchips te demoráis más tiempo y gastáis más plata que no tengo idea hacer una planta de cualquier cosa. Son inversiones gigantes.
Son como que andan todos como... Sí.
Como para ir a quemar una micro. Así.
Sí, no puede caer una pelusa,
como,
nada.
Como para ir a quemar una micro.
Sí, y ese trabajo lo tienen los taiwaneses, y los chinos claramente quieren poner la pata encima. El Xi Jinping está, pero le tirita el pie para aprovecharse la situación mundial y hacerse los locos y porque esta cuestión de los chips ya tiene secretos estratégicos de guerra, quizás. Acuérdate, no, que a uno le pueden meter un microchip y con la conexión saben todo lo que así.
Ya te pusiste teoría conspirativa.
Pero bueno, si las mascotas ahora, todos los perros tienen microchip, menos el mío, Sancho. Si hubiese tenido, lo hubiese...
¿Y dónde estará Sancho? Capaz que esté en Taiwán.
Capaz que esté en Taiwán.
Made in Taiwán. Vamos con las menciones, porque ya tenemos nuestro primer invitado. No alcancé a comentarte que ayer hicimos una conversación en Conexión IP,
sí,
a
propósito
de la polémica de la semana pasada del tema de las plantas de hidrógeno verde.
Ah,
hablando de grandes inversiones. Y efectivamente, hablamos con gente de la industria y los gremios, para que nadie no quede ninguna duda de que nadie con esta incertidumbre constitucional puede avanzar en un proyecto de plantas desalinizadoras, que es el tipo de agua que se ocupa para generar hidrógeno verde, porque el tema del incomerciable, el tema de que el agua en todo su estado y qué sé yo, es de un bien
imposible que vaya a meter 30 mil millones de dólares.
¿Quién va a meter? Y nosotros no es que hayamos dicho que sabíamos que había un proyecto, tengo información de que
no.
Se cayó un proyecto, estamos hablando de los problemas que genera la lógica constitucional, que en este y todos los aspectos que uno pueda pensar, es una constitución hecha a espaldas del mundo, a espaldas de la modernidad, a espaldas de la globalización y a espaldas del futuro. Ese era el punto, ¿no? No sí. Es que nosotros dijimos, se cayó un proyecto, hablamos con el ministro, no.
Bueno, la buena noticia es que todos aquellos que dicen, tengo que leer el texto completo, que no le creo a ni uno. Quiero leer el texto. Cuando esté listo. El Niño Maravilla lo puedo haber leído, pero el director, según él, leyó el primer párrafo y tiene una definición.
¡Chazo!
No tiene para qué pensarlo más. Pero ahora, todos aquellos que dicen, no, hay que leerlo con calma, qué sé yo, que bueno, que lo lean, sí, está disponible.
Oye, hablando de Peugeot, está el 3008 enchufable, que fue el que mencionaste tú, que es híbrido, y además vi el modelo, el 408 que salió en Mercurio el fin de semana, que el nuevo modelo que viene de Peugeot, que es realmente...
Es muy lindo.
Muy lindo.
Sí.
Muy lindo, yo creo que hay que ponerse a la cola ahí. 408, que es como un SUV, súper lindo. Bueno, Peugeot tiene los mejores modelos y así lo hacemos saber siempre.
Conoce todo sobre el metaverso. Esto me interesa mucho, voy a ir de todas maneras en este nuevo ciclo de conversaciones de Banco Santander. Este es el primer capítulo, El camino al metaverso. Sabéis que me han explicado y es fascinante el tema del metaverso. O sea, gente ya más o menos, no un cabro chico, sino que me explicó un abogado de renombre acá, que está viendo todo el tema metaverso y es realmente...
Alucinante. Tiene que ser como para que Mark Zuckerberg haya cambiado el nombre de la empresa.
Sí. Harto mal la digo desde que cambió el nombre, eso sí. Coti de Monteverde es la directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. Ella este 30 de junio a las 8 de la tarde, 20 horas, por la cuenta de @ Santander Chile en Facebook Live o en YouTube.
Book es un software integral de gestión de personas, de recursos humanos, que te permite llevar la felicidad a sus colaboradores o de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en una plataforma única. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.cl.
Usted en su negocio tiene que administrar transporte, camionetas, autos, etcétera. La mejor solución para que esto no sea una preocupación y no sea un costo adicional, puede hacerlo con leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba. Servicio técnico con talleres propios, los más altos estándares de calidad.
Si quiere vivir más simple, disfrute todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro, que los conocemos bien, ¿o no, doctor?
Muy bien.
Conoce más en almagro.cl y puedes ver la maravilla que es ese proyecto, que además ha tenido extraordinaria plusvalía.
Y Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores que para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y yo también le recomiendo brooksbrothers.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. Hay que mirar las cosas de un nuevo ángulo. The New Equation es esta lógica multidisciplinaria que es la estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. ¿Estamos? Entonces tenemos acá a Juan Pablo Cabello, un viejo amigo de la casa, para hablar de la reforma tributaria. Fíjate que siempre que uno, no sé, se tiende a hablar mal del gobierno, y yo creo que un tema que se ha manejado extraordinariamente bien tiene que ver con lo que ha hecho Hacienda, y me parece un contraste tremendo con lo que hizo el gobierno de Bachelet II, que llegó a Arena a pasar la planadora con una prepotencia, se echó a todo el mundo encima y generó una cosa muy tironeada, muy latera, un ambiente malo. Se paró
los autos que usan las señoras para ir al Jumbo, más o menos, eso era lo...
Claro, ¿no? Y a los poderosos siempre, y salió el video, y una cosa muy prepotente por mis, como decía, por mis resultados me conocerán.
No recaudó.
Muy mal Arena, y muy bien Mario Marcel, que ayer se reunió con todos los exministros de Hacienda a comentar la reforma tributaria y cómo viene. Algo de eso vamos a conversar con nuestro invitado Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados y consultor del Centro de Estudios Tributarios. ¿Cómo viene la cosa, muchachos?
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? ¿Ah?
¿Cómo están? Chuta. Mira, respecto a lo que tú comentas, es cierto. ¿Ah? Yo recuerdo haberme juntado con usted hace ya 12, 13 años la primera vez, y siempre volvemos al mismo tema.
Estamos igualitos.
¿Cierto? Y hacemos la misma crítica de cómo se desarrollan estos procesos. Ahora ha habido, yo creo que buenas acciones como los diálogos sociales, estas reuniones con que están haciendo ahora con parlamentarios, pero igual yo creo que nos faltó el 2.0, ¿ah? Y ese 2.0 es recordando lo que hizo Briones cuando nombró al grupo de economistas transversales, sí, para desarrollar un trabajo. Si ustedes se dan cuenta, la última reforma que fue de la limitación, no, es
que la única vez que se hizo mal fue con Arena.
Sí, sí. No, a ver, yo diría que en general las reformas tributarias que son ambiciosas, que son estructurales, han aparecido en un proyecto, el detalle, el contenido, ¿ah? Y ahora tampoco va a ser muy distinto, a pesar de que tenemos hartas luces que podemos comentar. Pero vuelvo a reiterar que ese trabajo que hizo la comisión transversalmente de economista vino a traer una base técnica que llevó fácilmente un proyecto a puerto, que fue el de limitaciones, reducciones, exenciones. Ojalá que en el futuro se revivan ese tipo de instancias, ¿eh? Que es lo que hacen otros países, no estaríamos inventando la rueda. Entonces, dicho eso, pasado mañana vamos a tener un proyecto que va a tener un nivel de detalle que va a requerir un estudio bastante profundo, pero que sí hay bastantes luces respecto de lo que va a ser.
¿Cuáles son las luces?
A ver, primero, este es un proyecto que busca principalmente recaudación, ¿ok? Ese es el foco, con una meta de recaudación bien ambiciosa, 4,2 puntos del PIB, que yo creo que fue muy difícil llegar a ese monto, sobre todo con la situación económica que nos viene en adelante, y que busca que se grave más progresivamente, ¿ya? Entonces, como ustedes han escuchado, hay cosas que sí vienen, como aumento del impuesto a las personas,
sí,
¿ah? Sin perjuicio que va a ser un aumento de impuesto a las personas desde un cierto nivel hacia arriba, ¿ya?
Sí.
Es decir, usted sabe que hoy en día el 75% de las personas no pagan impuesto a la renta,
sí,
porque tienen recursos menores a 780.000.
Y entiendo que el 1% más rico paga el 60% de los impuestos.
Es que ahí tú estás comprando otro tipo de impuestos, o sea, porque también, tú tienes la tasa marginal máxima es el 40, el global complementario.
Global complementario.
Pero global...
el 60% del total de impuestos a personas, eso sí lo...
Ah, ok, ahí... Pero ese 40%, tú llegas al 40% con una tasa muy alta.
Sí.
O sea, con una base muy alta, ¿verdad? Es decir, sobre 17 millones de pesos hacia arriba. Eso se va a modificar. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde? Ya han dicho que el tramo exento no se toca, es decir, no va a haber más gente afecta impuesto a la renta, pero va a empezar a subir la tasa desde el segundo tramo, desde el cuarto tramo, solo arriba. Pareciera que no puede ser solamente arriba, porque si no, la recaudación por ese concepto sería muy bajo. Pero ahí viene un tema, y eso nos vamos a encontrar, y vamos a ver cuáles son los efectos. Vienen también más limitaciones a exenciones, ¿ya? Los fondos de inversión privado, que no son contribuyentes de impuestos, probablemente se conviertan en contribuyentes de impuestos.
Okay.
Veremos si se elimina la renta presunta, que sabemos que ahí hay un gallito permanente político respecto a la renta presunta. No sabemos si van a poder hacerlo.
¿La integración?
Sí, o sea, hasta el momento claramente parece que venimos con una desintegración. No sabemos a qué nivel de empresa, ¿ya? No sabemos si solo las grandes empresas o va a haber una especificación de pymes y el resto desintegrado. Eso es algo que está en el papel. Pero ojo que es efectivamente complicado. Si tú lo miras desde el punto de vista netamente técnico, esto es instrumentos. El punto es cómo se desarrolla este instrumento. Vamos a tener un desintegrado, pero tiene que tener un impuesto a salida distinto, por ejemplo, un global complementario. Mm. Es decir, que llegues a una tributación que sea cercana a lo que puedes llegar hoy en día. Una tributación máxima de 35, 40, 37. Eso quiere decir que además del 27% que paga la empresa, debiéramos tener una tasa distinta para la salida, 10%, etcétera, como existe en general en los países. El problema de esto es el tránsito. ¿Cómo vamos a modificar toda nuestra cultura que viene del año 84 para cambiar un desintegrado? Pero si viene, las normas transitorias van a ser muy importantes. ¿Qué va a pasar con el food? Ya, usted sabe que no se llama food, digamos, pero él, estas utilidades tributarias acumuladas en la empresa.
Nadie las ve, o sea, nadie las tiene.
Si ustedes recuerdan en el programa del actual presidente, hablaba de buscar un gravamen sobre esa utilidad acumulada, un poco el estilo de lo que planteó alguna vez Andrés Velasco cuando fue candidato.
Una tasa interés.
Un impuesto equivalente a la tasa de interés, quizás de cuánto cuesta a Chile endeudarse en el extranjero respecto a esas utilidades. No sabemos si va a venir algo de eso, y si viene algo de eso, si viene nuevamente un ISFUD, es decir, pagar un impuesto para sacar el food. Son cosas que vienen nuevamente en la bajada. Un tema importante, el royalty minero, ¿no? Y yo creo que hay harta luca sobre la mesa, porque el royalty minero es bastante transversal, que hay espacio para subir el impuesto. Recordemos no solo que el impuesto actual al royalty minero es lento en la progresión, porque es una tasa progresiva, sino que veníamos con contratos de invariabilidad tributaria. Entonces la recaudación tributaria a la minería ha sido baja, producto además y principalmente por estos contratos de invariabilidad tributaria que se renegociaron con las modificaciones del royalty. Casi todo ya se acaba el próximo año. Entonces, con aumento de este royalty debiese entonces haber una buena recaudación. Pero lo importante es que, si bien va a ser una indicación al proyecto actual que está en el Senado, lo importante es que se modificó el proyecto original. Ustedes se acuerdan hablar del proyecto original de un impuesto ad valorem, que era prácticamente inviable para efectos de gran parte de la minería. Debiera haber un componente ad valorem pequeño y principalmente un componente sobre el resultado operacional, para distinguir las empresas mineras que tienen distinta ley, que tienen distinta situación.
Yo ahí a veces, Juan Pablo, siento que este tema de las reformas tributarias, que va a ser como, ya no es reforma, o sea, es como el día a día tributario que
el paquete con cada
hay grandes cambios, pero dada también cómo está la dinámica de la economía, se incluye ahora la economía digital, se incluyó IVA, por ejemplo, en los servicios que uno paga de Netflix, de servicios extranjeros. Pero a mí me falta como algo así como decir, oye, ¿qué hicieron los irlandeses? ¿Ya? Que es el país que mejor ha performado en el último tiempo.
Impuestos bajos.
En todos lados. Impuestos bajos y simples. Tú estás hablando, por ejemplo, del royalty minero. Y yo te hago el paralelo con el impuesto al tabaco. Son máquinas que uno puede, el Estado no, se echa para atrás y llega la plata. Pero todas estas complicaciones que tienen que analizar ustedes de que si es que soy del tramo acá, el tramo allá, de la cuestión de integración, desintegración, es todo complicado. La gente en general no lo entiende, no entiende ni cuándo. Y de repente alguien que gana 10 millones dice, oye, mejor me quedo acá. Y capaz que sea mejor después irse a Uruguay, a ir a otro lado, porque los impuestos te ahogan acá. En Estados Unidos se pagan mucho menos impuestos. Entonces, como país chico, nunca nadie ha logrado llevar la conversación hacia algo un poco más, un esquema un poco más simple, que apunte a las cosas más fáciles, como el royalty minero. Un país minero no se va a acabar la minería acá porque el royalty esté más alto. Es cosa de hacer la comparación internacional con los países mineros. Entonces, ahí siempre me falta como decir, oye, nos faltan incentivos para hacer mejor que Argentina, para ser mejor que Perú, para ser mejor que Uruguay, que ya se están yendo muchos para allá. No sé si voy a entender.
Sí, mira, yo te comentaría varios puntos. Primero, lo que tú planteas es una discusión que era bastante sólida hace varios años atrás. Hoy en día, la situación real es que, y transversalmente, todos los candidatos lo plantearon, se requiere recaudación. Entonces, el hito es ese, recaudación. Ahora, sabemos que una cosa es el proyecto y otra cosa es la ley, ¿ya? Este proyecto va a entrar al Congreso y tenemos un Senado donde las fuerzas son 50-50, derecha y oposición, y donde sí está el foco de qué medidas pro inversión pueden haber dentro de este proyecto en atención a la situación económica, ¿ya? Podrá, por ejemplo, venir a buscarse una ampliación de la depreciación instantánea, que ustedes saben que dura hasta este año. no lo sé, van a haber medidas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el proyecto de modificación del I+D? También digamos que no está dentro de las prioridades y eso significa menor recaudación. ¿Qué va a pasar con beneficios tributarios para el desarrollo del hidrógeno verde? Son discusiones que efectivamente están suspendidas.
¿Okay? Están por el agua.
Pero el punto es efectivamente que el acuerdo transversal es mayor recaudación. Y dentro de las comparaciones, donde efectivamente uno siempre tiene que, uno no tiene que inventar la rueda, tiene que tomar las buenas ideas. Dentro de las comparaciones hoy en día la discusión es cuántos puntos podemos subir la carga tributaria para quedar en el promedio de la OECD cuando tenía el nivel el tamaño.
Según varios estudios vamos a quedar 2 puntos arriba.
Es que tú tienes cables que hoy día dicen que estamos 2 puntos abajo, corrigiéndolo por seguridad social y por otro concepto. Y tiene Hacienda que dice que el techo son 14 puntos. Entonces tú te encuentras con una comparación donde algunos pueden ser 14 puntos de diferencia y otros pueden ser 2 puntos. Entonces ahí yo volví a esta discusión del grupo de economistas que la verdad que se sacaran la política un poco encima y dijeran y concordaran en ciertos aspectos. Punto concreto a lo que señala es qué es lo que se va a hacer ahora, es mayor recaudación tributaria. Y el punto es dónde es más eficiente obtener esa recaudación tributaria. Y la técnica muchas veces queda supeditada a la política. ¿Eh?
¿Qué es lo que le pasa a Mario Marcel? Me parece es un gran técnico.
El impuesto al diésel.
Político.
Impuesto al diésel. Eso es algo que claramente la perspectiva técnica debiera ser a lo menos iguales a las gasolinas.
Pero olvídate
empezar hoy en día a hablar de un aumento del impuesto al diésel cuando incluso en Estados Unidos
aquí,
está.
Aquí el riesgo que tiene esto es que, y yendo al punto de Cristian, la base tributaria está muy concentrada en un grupo chico de gente. Y sí. Si ese grupo chico de gente dice
chao.
¿Qué tanta?
Sí, sí. Y se van.
Tú te quedás aquí, olvídate los puntos del PIB y qué sé yo, chao. Mira, ya se han ido varios.
Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, esa es la realidad.
Entonces, o sea, acá si le hacen bullying, los maltratan, no los dejan vivir, se van a ir. Obvio. ¿Quién quiere pagar?
O buena parte de su plata.
¿Quién quiere pagar no sé cuántos millones de dólares al año por tener un pasaporte chileno?
Ahora, hay un concepto previo, que es la certeza al final. Claro. Tener certeza. Ese es el hito importante y eso es lo que te funciona en la planilla Excel para evaluar el proyecto, para evaluar tu residencia tributaria, etcétera. Y eso es lo que no hay. Lo que dicen, incluso la OECD lo dice, que hay posibilidades de mayor recaudación y que esa recaudación sean principalmente más de hablar de personas, las rentas del capital. Entonces, pudiéramos tener incluso novedades respecto a la tributación en la venta de bienes raíces. Pudiéramos terminar no con el 10% al impuesto a las acciones, y algunos estipulan que sea el impuesto global complementario directo. Entonces, hay un espectro que busca grabar más la renta del capital, que obviamente está enfocado a quienes tienen mayor recursos. Otra cosa es cuando hablamos del impuesto al patrimonio, ¿no? Sabemos que viene innovación respecto al impuesto al patrimonio, sobre 5 o 7 millones de dólares hacia arriba, con una tasa que puede ir entre 1 y 2,5, quizás en dos tramos.
Esa cuestión es un veneno para esto que estamos hablando, porque está perfecto que la gente pague cuando le va bien. Pero imagínate este año, tenía una cartera accionaria, te perdiste 20% de la plata, y más encima llega impuesto interno y te dice, usted tiene que pagar, además, ¿cuánto? El 2%.
1 o 2,5 va a ser el rango, por lo menos.
¿De las utilidades?
No, del stock.
Del stock, ah.
Sí, patrimonio.
O sea, agrégale siempre una pérdida más o menos.
Del 2%.
Eso. Sí, para tratar de ganar.
Por vivir en Chile. En el fondo, ese es el punto.
Sí.
Bueno, ahí ustedes ven por qué han habido varios procedimientos de donaciones. Ahora ve usted por qué hay cambios de residencia tributaria. Entonces, el impuesto al patrimonio rasca.
¿Dónde
duele? Rasca donde pica. Pero rasca poco, digo yo.
Claro,
¿ya?
Rasca donde duele.
No va difícil que recaude ese 0,5% que se espera. Y el costo de fiscalización y los costos, las desventajas comparativas, pareciera que no los plantean como una buena opción. Y quizás, y esto ya es especulación, quizás sean de las cosas que se permitiría el gobierno negociar dentro de una discusión en el Parlamento. ¿Ah? Es decir, va a tener que haber una negociación respecto de esto, respecto de todos estos temas, y van a haber cosas que van a quedar sobre la mesa.
Excelente. Juan Pablo, nos están apurando. Juan Pablo Cabello, entonces, con
gracias,
su análisis de lo que viene en la reforma tributaria. Gusto verte nuevamente. Muy, muy interesante. Oye, doctor, Kefi, que son estos superfoods, estos shots de que tú te tomas, te dan todos los componentes necesarios para, en términos de verdura y fruta, las vitaminas y la, todas las cosas. ¿Por qué me estás mirando con
Kefi? No, es que tengo una historia ahí.
Cuéntala,
con Kefi. ¿Ah? Con Kefi, que alguien como que ya está muy desanimado y como que ya está como para psiquiatra casi de desanimado. No estoy diciendo que Kefi sea el remedio exactamente, pero que empezó a tomar el wake up.
¿Ya?
Y ¿qué? Que... está bastante mejor, bastante mejor.
Tony Montana.
Y le gustaba el sabor. Y hacen el Kefi en la mañana, no se lo toman ni los sábados ni los domingos para estar más tranquilo.
Mira, sí. ¿Y rinde como loco?
Según él me dijo que está rindiendo bien con Kefi. Después sí, tengo otra historia
mismo, ahí. Yo voy a hacer lo mismo.
Oye, Independencia, sus inversionistas lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos en los últimos 3 años fue de 6,4% de dividend yield. Razón por la cual
que te gusta a ti.
Sí, sus aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años los amigos de Independencia Fondo Inmobiliario.
¿Tienes alguna más? Porque yo la que tengo en Mercado Libre, que viene a continuación con su sección.
Yo te voy a decir de se negocia, si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y visita compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com. Y nuestros amigos de Falcom Asset Management tienen 4 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate, las que son lideradas por los propios socios. Lo hemos conocido en distintas reuniones, realmente gente que tiene una experiencia y que en esta volatilidad y cómo está la cosa, se necesita un hombro de apoyo para hacer la estrategia de inversiones. Y ahí está Falcom. Y la Ducati, viste que Ducati...
Fue 1-2, sí, te escuché.
1-2, el fin de semana en la Catedral de la Velocidad.
Sí.
Con 2 pilotos más o menos jóvenes. Y acá usted puede ver todas las Ducati, la Panigale, que es preciosa, ahí está también disponible en Las Condes, 11.412.
Ya, señores, vamos con la sección de Mercado Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Oye, un día importante para el mercado fintech porque se firmó el acuerdo entre los bancos y las fintech para todo lo que es open banking, que significa que las fintech van a poder acceder a la información bancaria que es de las personas para entregar el servicio de valor agregado.
Este es un acuerdo de los bancos, la asociación de bancos con...
Los bancos con la asociación de fintech.
Excelente.
Sí, pues, felicitaciones a la gente de la asociación de fintechs. Y para entender las implicancias vamos a hablar con Francisco Barrea, socio fundador de Barrea Legal Tech, para ver qué implica esto y qué sé yo. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal?
Hola,
¿qué tal?
Buen día. De estar por acá. Gracias. Implicancias tiene, qué importancia tiene este acuerdo?
Bueno, esto destraba un poco una situación que se vino dando hace unos meses, donde los bancos de alguna forma cortaron el servicio que prestaban algunas plataformas que a través del web scrapping obtenían información de la banca para poder, por mandato de los clientes, hacer transferencias o pagos a terceros. ¿Ya?
Sí.
Entonces, ¿cuáles eran las observaciones que en su momento presentaba la banca? Que estas plataformas no prestarían determinadas garantías de seguridad respecto a los servicios que estaban prestando.
Se produjo toda la polémica, una pelea.
Exactamente. Incluso el tema llegó a tribunales. Y este acuerdo, de alguna forma, viene a destrabar toda esta polémica en el sentido de que se establecen ciertas obligaciones de resguardos de seguridad, antifraude, manejo de la información, etcétera, en relación a estas plataformas. Es decir, estas plataformas, por ejemplo, en este acuerdo, deben de cumplir con la RAM 2010, ¿ya? Que establece de alguna forma criterios que hoy día le aplican al banco en relación a temas de seguridad de la información, ¿ya? Y ciberseguridad. En ese sentido, de alguna forma, los bancos están resguardados, por así decir, con el cumplimiento de estas plataformas en relación a esta norma. Y también se establecen ciertos criterios de responsabilidad en cuanto a fuga de datos, ¿ya? Que puedan ocurrir mediante la prestación de estos servicios. Y todo esto también va muy de la mano con la ley FinTech. La ley FinTech, recordemos que regula la prestación de servicios de iniciación de pago, ¿ya? Que son precisamente estos servicios donde un cliente, persona X, mandata a una de estas plataformas, a estas fintech, a poder ingresar a la cuenta,
sacar la plata y...
Efectivamente, y transferirla a un tercero. Y no solo eso, sino que hoy día la ley fintech, con las últimas indicaciones que se han presentado a este proyecto de ley, se establece que estas empresas que prestan estos servicios a través de la tecnología de web scrapping, ¿cierto?, pueden también recibir fondos, ¿ya? Esa es una prohibición inicial que estaba en el proyecto de ley, que ellos no podían recibir fondos de terceros, en el fondo. Hoy día se establece la posibilidad que mediante el cumplimiento de la normativa del Banco Central, en relación a temas de solvencia, patrimonio, gestión de riesgo, estas plataformas también puedan recibir estos fondos a modo de un servicio tipo agregador, ¿ya? Que hoy día lo que manejan más o menos los medios de pago. Entonces, este acuerdo, de alguna forma...
Recibir fondos a cambio de algo, ¿no? El banco recibe fondos en depósito, bueno, a cambio de una tasa de interés.
Claro, el tema de este proyecto...
Pueden ser pagos.
Exacto, eso se refiere a pagos. Este proyecto de ley en particular establece, mejor dicho, el proyecto de ley FinTech, ya no el acuerdo, nos pasamos al proyecto de ley FinTech, establece que los bancos no pueden establecer trabas como comisiones, por ejemplo, que puedan cobrar a estas plataformas por estos servicios que estas plataformas prestan, proveen. Sin embargo, igual hay una salida en el sentido que cuando estas plataformas generen una masa crítica tan relevante que de alguna forma suba los costos de los bancos, la CMF podrá tomar carta en el asunto mediante una norma particular que establezca ciertos pagos que eventualmente puedan compensar, ¿cierto?, el mayor costo de transaccional que tenga el banco producto de estas plataformas.
Es una gran noticia, porque en el fondo despeja uno de los puntos más importantes de la relación entre fintech y banco, que al final es bastante simbiótica. Imposible tener una
fintech. Hay varios bancos que tienen pata en todos los países de Latinoamérica. Y esto de la ley fintech o de estos tipos de acuerdos se está dando internacionalmente, ¿o no? Las fintech también tienden a ser con presencia internacional.
En general, la banca siempre ha estado más reticente a la llegada de la fintech, porque de alguna forma vienen a competir de forma mucho más agresiva, ágil, en relación a los servicios financieros que ellos prestan. Entonces, lo que ha ocurrido en los otros países es que la autoridad, ¿cierto?, toma carta en el asunto, existe un determinado grupo de interés, esto llega un proyecto de ley y se aprueba una ley fintech, ¿ya? Que es un poco lo que ha ocurrido acá, ¿ya? Este acuerdo en particular obviamente va a estar supeditado también a lo que termine aprobándose en el proyecto de ley fintech, ¿ya? Entonces es importante recoger esta indicación que fue incorporada por el Ejecutivo en relación al proyecto de ley, junto a otras indicaciones que también han dado bastante que hablar, ¿eh?
Estamos hablando con Francisco Barrea, de Barrea Legal Tech. Francisco, ¿y qué pie queda? ¿Te da la sensación Chile, una vez aprobada la ley fintech, una vez teniendo estos acuerdos entre banco y fintech para desarrollar la industria?
Mira, yo creo que...
¿Cuánto se ha avanzado respecto a lo que había un par de años atrás?
Sí, a mí hay algo que me preocupa, que no se ha conversado mucho en el proyecto de ley fintech, y tiene que ver con el proceso de registro de las empresas fintech, ¿ya? Hemos visto en otros países una gran frustración en relación a proyectos de ley fintech que han sido aprobados, que buscaban en principio los mismos... o que tenían los mismos fines: transparencia, competencia, inclusión financiera, desarrollo tecnológico, etcétera, y que producto de la burocracia propia del registro, ¿cierto?, ante una autoridad estatal, son registros que se han demorado mucho, y lo que ocurre con la tecnología en particular es que la tecnología avanza a una velocidad X y la burocracia avanza a otra velocidad. Entonces, cuando ya estoy registrado, lo que ocurre es que muchas veces esa tecnología ya está obsoleta. Entonces, ahí yo creo que hay un llamado de atención, una pequeña luz amarilla, llamemos, en este proyecto, porque en este proyecto en particular se establecen plazos concretos para esta etapa de registro de estos proveedores de servicios financieros.
En México ha sido lentísimo, ¿eh?
Sí.
Ha sido uno de los problemas.
En México
todo año.
Exactamente. Entonces, esa frustración que está ocurriendo en México no queremos que ocurra acá en este país, con un proyecto que es absolutamente necesario, que obedece a una necesidad
Inclusión financiera.
De inclusión financiera, que ya ni siquiera es una política de gobierno, sino que una política de Estado. O sea, existe consenso en el Banco Central, en la CMF, en el Ejecutivo, desde luego, pero este es un proyecto que viene del gobierno anterior. Entonces, existe una continuidad en ese sentido. Yo creo que eso no está sujeto a duda, a discusión. Lo que sí, yo creo que hay un riesgo importante de frustración en la etapa de registro, porque al final todas estas fintech tienen que registrarse.
Ahí viene la verdad de la milanesa.
Exactamente, entonces existe un plazo de 30 días para que la CMF te registre, ¿cierto? Desde que yo hago mi solicitud, y existe un plazo de 6 meses para la autorización de operar, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que si uno lo lee de esa forma, es un plazo bastante razonable, podríamos decir. Pero
6 meses para operar.
No, el base es que depende del negocio de cada uno de los fintech. Existen negocios que son bastante más riesgosos que otros, ¿ya? Y ahí existen distintos requisitos en función si yo soy asesor crediticio, asesor financiero, custodio de valores, etcétera. Y existen distintos requisitos en función de cada uno de estos servicios de prestación de servicios financieros, ¿ya? En definitiva, estos plazos, que en principio suenan razonables, digamos, cuando yo los leo en detalle, ¿cierto? Dice, sin embargo, estos plazos se suspenderán cuando la CMF tenga omisiones, detecte omisiones o errores, ¿ya? En estos procesos, y resulta que el plazo se suspende y se vuelve a reanudar una vez que se subsanen por parte de la fintech esos vicios. Y lo que ocurre en la práctica, porque nosotros nos toca asesorar bastante empresas en estos procesos de registro entre la CMF, es que es un proceso iterativo, donde existen distintas comunicaciones. No es que yo haga la presentación, me respondan y yo vuelvo a subsanar y se acabó el problema. Es un proceso de mucho flujo de información. Entonces, finalmente, con esta suspensión del plazo, podemos estar hablando perfectamente de los plazos que tú señalabas para México.
Eso es un tema que hay que estar mirando.
Sí, pero es que la fintech, y ahí tengo la duda yo finalmente, es que 6 meses, pues, o sea, si que por ejemplo, para darte la patente, la autorización, tú necesitas pagar un analista, un contador.
Los restaurantes.
Claro, y no podéis funcionar, pero tenéis que demostrarte que tenéis el equipo necesario para hacer fintech.
Los requerimientos de capital son más altos.
Mucho más altos. Sí. Mucho más altos. Y en ese sentido,
los seis meses
me parecieron
mucho. Hay que equilibrar ahí. Sí. Francisco Barrea, entonces socio fundador de Barrea Legal Tech, en nuestra sección de mercado fintech. Muchas gracias, Francisco.
Gracias, Francisco. Gracias a
usted, que estén bien.
Nosotros vamos y volvemos. El dólar, les cuento, está subiendo de nuevo, doctor.
Sí, pues sí. 9.13. Camino a los 1000.
Vamos y volvemos.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Comienza el ciclo de conversaciones sobre el metaverso de Banco Santander, con el título de El Camino al Metaverso, presentado por Coti de Monteverde, directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. ¿Dónde puedes ver esta primera gran conversación? Este 30 de junio a las 20 horas por la cuenta de @SantanderChile en Facebook Live o YouTube. Conoce más de este ciclo de conversaciones en www.workcafe.cl/conversaciones-metaverso. ¡Te esperamos!
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes Kefi.
cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Vamos de vuelta para hablar con Diego Paul. Diego.
Hola.
Cuéntenos.
Muy buenos días.
Cuente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dólar, viejito? ¿No baja eso?
No baja, por más que con la intervención verbal, bueno, que son, todavía no parten con el tema de las ventas, pero ayer en la mañana corrigió algo, pero después del principio de la mañana ha estado subiendo, ayer terminó en 911, hoy día está en 900, sigue subiendo, 914,3. Así que el dólar no afloja. Tenemos una bolsa cayendo un 0,5%, bastante volatilidad. Estados Unidos está plano, partió cayendo un 0,5% y ahora está plano. Tenemos un cobre que está subiendo un 0,37%, está en 3,79%. La bolsa local con poco volumen, 7.000 millones transados, de los cuales 2.700 millones es SOGIB. Y sigue con Ripley con 881 millones de pesos. La acción que más sube es Nueva Polar con muy poco volumen, un 5,88. Y sigue LTM subiendo un 0,89 con 130 millones de pesos. Y dentro de las más caen es Soki cayendo un 2,57%.
Excelente.
Perfecto. ¿Viste, Diego, que el mercado trata de partir con la pata derecha y después se desinfla?
Sí,
es como todos los días, sí.
Es como, de hecho ayer Estados Unidos partió subiendo un 1% y terminó cayendo un
2%. Sí.
Así que como que no hay que meter las manos antes de la primera hora.
Exactamente.
Un abrazo, muchas gracias.
Listo, que estén muy bien, cuídense. Adiós.
Qué calma.
Sanil Diamond es como
bálsamo.
O sea, yo lo pondría ahora en alguna cita así con chimenea. ¿Ah?
Excelente.
En vivo y todo.
A la tarde.
No citáis nada más.
Canta libre, canta libre.
Muy buenos días.